El de hoy será un pequeño informe histórico acerca de la locura por el vals. Atención, ¿eh? Desde luego no vamos a describir las características musicales del vals, ni vamos a indagar en sus orígenes, pero es esto, un vals es... Ejemplo de vals. Pero esos no eran los valses que bailaban.
No,
Hablaremos hoy del frenesí y la locura que se vivió en Viena en los momentos de apogeo del vals, allá a principios del siglo XIX. Con el vals cambió incluso la fisonomía de la ciudad de Viena, y junto con el deseo ferviente de bailar, se produjeron algunas circunstancias extrañas. El cantante irlandés O'Kelly, que fue amigo y a veces intérprete de Mozart, escribió acerca de lo que vivió en Viena tempranamente, ya a fines del siglo XVIII. Decía que la afición de las damas por bailar el valse era tan bestial que no soportaban el menor obstáculo a su placer preferido, o sea, bailar el vals. Le gustaba más que cualquier otra cosa. Tómenle el peso. Hasta tal punto era así que las mujeres que se encontraban en estado interesante, por no decir otra cosa, participaban de los bailes con tanto furor que existían unas recámaras junto a los salones para el caso en que llegaran a dar a luz súbitamente. Solía ocurrir que en el medio de un valse, la señora descubría que no podía ya diferir el momento del nacimiento de su hijo, y entonces le decía a su compañero de baile: un momentito, este muchacho, que voy a dar a luz y vengo enseguida. Si me disculpa, voy a dar a luz, por no decir otra cosa, y espéreme ahí entre las patas del payaso. Veo que siempre hay un payaso en los bailes, muy grande. Bien, los detractores del vals decían que, parece una orquesta, ¿no? Decían que se había adoptado el baile nuevo con tanto entusiasmo que nadie notaba hasta qué punto era pernicioso para la salud. Se decía por entonces que bailar el vals toda una noche provocaba vértigo, debilitamiento de la vista, callosidades que podían incluso conducir a gangrenas intratables. Sobre todo si usted bailaba el vals toda la noche. Para que la sociedad se apartara de estos peligros, se insistía en los riesgos mortales del vals, que parece también una letra. Está bien, los riesgos mortales del vals.
En los riesgos mortales del vals.
Bueno, ¿te gustó? Se insistía en eso, teniendo en cuenta cómo se bailaba entonces. Supongo que entre valse y valse, el bailongo había un locutor que decía: señor milonguero, baile con cuidado, el vals ha cobrado ya muchas víctimas, no sea usted una más. Fue un mensaje, y ahí, no sé...
Sí, de la institución donde se bailaba.
Del Club Atlético,
claro,
Viena.
9 de julio.
Pues bien, entonces se bailaba del siguiente modo. Los salones eran de una gran longitud y las parejas lo recorrían a toda la velocidad posible. Daban la vuelta, naturalmente, bailaban el vals. Todos ustedes saben bailar vals. Y cada vals les permitía recorrer 7 u 8 veces el perímetro. Y a toda carrera, cada pareja trataba de adelantarse a las demás. Y no era raro, afirma el cronista, que un accidente mortal pusiera fin a aquellos bailes insensatos. Por ahí, en medio de un vals, en una vuelta, además se daba vuelta a la derecha y a la izquierda, que es como, que es la manera difícil.
Claro.
Usted arranca, ¿no? ¿Vale? Pero sí, sí. La de la izquierda, si uno no es zurdo, es muy difícil. Y ahí era donde algunos diestros se pialaban.
Se traban, ahí te trabas.
Y quedaban clavados y se escrachaban contra el piso y morían. Hay que decirlo.
¡Epa!
Fenecían lisa y llanamente y los iban sacando. Bueno, no es la primera vez que hay un finado en el baile. Generalmente uno está acostumbrado, por los bailes a los que uno va, en que el finado más bien encuentra encuentra la muerte por una pelea, no tanto por el baile mismo.
Sí, claro.
Acá se ahorraba la pelea, ya directamente el hombre en medio de un vals quedaba seco. El vals eclipsó a las otras danzas, si me permiten, la inadecuada metáfora visual, que se bailaban en el imperio de los Austrias. Allí estaban las sardas húngaras, por ejemplo, o el minué, las mazurcas polacas, el landler tirolés. En la época del Congreso de Viena, ya en 1815, calculo yo, el minué, tan célebre en el siglo anterior como danza de salón, estaba prácticamente olvidado. Cuentan que el zar de Rusia, Alejandro, cuyas aventuras en el Congreso de Viena hemos contado, quiso ver bailar un minué, solo por curiosidad. Dijo, ¡ay, qué gana ver un minué! Y entre todos los miembros del Congreso, solo se encontró a uno que era capaz de ejecutar las figuras de minué. Y se trataba del conde de la Gare-Chambonnat, que maravilló a todos los espectadores. Eso es al menos lo que cuenta el conde, que anotó en sus memorias el triunfo cortesano que sumó con aquella demostración. Parece que no solo logró felicitaciones principescas, sino decenas de amantes maravilladas por sus movimientos. ¿Por qué? Porque nadie bailaba ya el minué. Todo el mundo bailaba el vals. Y el asunto fue que el vals cobró dimensiones de verdadero fenómeno social. Algunos se preguntaban si sería un narcótico, un excitante. Otros estaban fascinados por las nuevas posibilidades galantes que ofrecía esta danza, porque podía apretarse el cuerpo de la pareja en contraste también, sí. En contraste con las danzas antiguas en que se guardaban distancias doradas al sol. Los filólogos encuentran la etimología de vals. Bueno, empecemos. Quiere decir vuelta. En 1780, por primera vez, se aplicó la palabra vals a una danza que apareció en el escenario de la ópera de Martín y Soler, Cosa Rara. Y Soler, el morocho.
Sí, claro. Cosa Rara.
Claro, Cosa Rara. Esto fue durante el reinado de José II. El calificativo viene después, ¿no? Ya cuando se hizo famoso Johann Strauss. El vals modificó la fisonomía de Viena porque hubo que satisfacer aquel desmesurado afán de danzar. La muchedumbre de bailarines y el espacio que exigía aquel baile. El vals no es como el twist, que usted lo baila ahí en su lugar, qué sé yo. No, no, el vals necesita espacio, lo mismo que el paso doble.
Hay que desplazar la pista larga.
Pero más, porque el paso doble es derecho, te va hasta la punta y vuelve. Puede ser un salón finito.
Sí.
En un pasillo se puede bailar el paso doble. Pero el vals no. Y entonces hubo que construir enormes salas rodeadas de anexos para recuperar la fuerza, naturalmente. En los salones vieneses destinados al vals, con jardines y pasillos, solían reunirse 50.000 personas.
Tanto había.
Como para encontrarse ahí, ¿Cómo hacían para encontrarse?
No, fue imposible. El cálculo de los organizadores.
¿Sí? Sí. Después estaba el de la policía, que era el 700. Sí. Eran construcciones magníficamente decoradas. Un pionero de los salones de danza fue Sigmund Wolfson, que levantó el Salón Apolo, que era el mejor de todos. Yo iba siempre al Apolo. Wolfson era médico y se había hecho rico con la fabricación de brazos artificiales. Brazos artificiales Wolfson. Las guerras de esos tiempos habían favorecido aquel comercio, pero más ganó con los que pagaban por acostarse en su lecho de salud. Había inventado el lecho de salud, que era una cama que provocaba fantasías amorosas, sueños dulces y la cura de la gota, por añadidura. Era en realidad una cama eléctrica que se calentaba y con algunos movimientos provocaba ciertos escozores placenteros si uno no tenía, digamos, mucha exigencia, ¿no? Hay gente que al segundo balquinazo del colectivo ya se siente en el paraíso. Bueno, Wolfson fue cubierto de honores por el emperador Francisco y tuvo licencia para construir el más importante salón de baile, que era este que acabo de decir, el Apolo, ¿no? Había estatuas de diosas griegas, musas, genios, bosques artificiales, bosques habría, ¿no?, artificiales, grutas para los enamorados, y cascadas. No sé para qué, pero había cascadas. En la noche de inauguración, la fila de carrozas para llegar hasta el ingreso era de 7 kilómetros. Andá llevando, ¿eh? Bueno, y por ahí pasaron más tarde todos los asistentes a aquel Congreso de Viena 1815, cuando se disputaba la Europa que había dejado Napoleón. Pero Wolfson terminó mal. Ganó mucho dinero, pero con su prodigalidad y su amor al lujo, terminó por gastar más de lo que había ganado. En 1819 tuvieron que rematar la sala Apolo con todo su contenido para pagar las deudas de Wolfson. Pero como muchos deseaban guardar un recuerdo del lugar, que sé yo, una silla, un taburete o algo, las deudas se cancelaron rápidamente. Sin embargo, Wolfson murió en la miseria, mendigando a los 85 años de edad. Parece que ganaba algunas monedas invitando a los caminantes a bailar el vals con él. Existieron otros lugares, ¿no?, donde había también otras atracciones, además del baile, o el Tívoli, para los que descansaban del baile, había peleas de gallos, riñas de gallos. Pues terminabas de bailar un vals y te jugabas unos mangos a la riñas de gallos. También había riñas de pavos, como no podía ser de otra manera.
Sí, como en todo baile.
Como en todo baile. En el Salón Moschein, aunque multitudinario, no, parece que la gente no iba allí, ¿no? Entonces, no en el salón, al Salón Moschein, la gente no iba porque, mejor dicho, no iban los macanudos, era un salón de mala fama. Había muchachas ligeras de cascos, discúlpeme.
Está bien.
Yo ahí no le voy. Que en la mitad del bal te arrastraban a un lugar más apartado para bailar otras danzas. Así que bueno. En aquel tiempo las prostitutas tenían una vida muy difícil en Viena porque la policía las perseguía, ¿eh? Toda mujer sorprendida llamando la atención a algún hombre, aun si éste no manifestaba ningún fastidio, era detenida, rapada y obligada a barrer las calles con grillos en los pies. ¡Qué horror! Un tal Moravetz construyó un salón llamado Sofía. A ver este... El edificio era tan extraño que la policía prohibió la entrada por temor a que el techo se cayera sobre los danzantes. Este techo se abría cada vez que empezaba una pieza de vals y dejaba caer lluvias de rosas sobre los asistentes. ¡Qué buena idea, eh!
¡Lindo!
¡Qué buena idea para los lugares donde vamos nosotros a bailar! Yo voy a un galpón ahí cerca de la estación Casero.
Sí.
Hemos abierto... unos agujeros en la chapa. Ajá. Entonces van unos muchachos desde arriba y uno por cada agujero tiran ramos de flores.
Ajá. A veces rosas.
Cuando empieza, claro, cuando empieza una cumbia. Miramos una flor. Y por ahí no se abren los ramos y le cae en la cabeza a alguno. ¿Qué haces? Y el otro... Porque nosotros le tenemos dicho, no sigas asomado por el agujero. Sigue mirando ahí. Porque un día se cayó uno. Claro. Uno de los que tiraba las flores se cayó él.
Claro.
¡Ay! Se me dice, ¿esa flor qué flor es? Dijo uno. Bueno, y el otro se lo dijo. Digamos para terminar que la asistencia a los bailes comenzó a flaquear. Quiero decir que comenzó a ir menos gente. No que la gente que iba empezó a
adelgazar.
Cuando los salones más enormes comenzaron a ser anfitriones de otros asuntos. Empezaron... alquilárselo a los políticos, para actos políticos. Y entonces eso espantó la clientela, porque ya se acercaba el 1848, que es el año de las revoluciones en muchos países europeos, muchos oradores encontraban en los salones la acústica favorable y todo el espacio que necesitaban para reunir a sus partidarios, y empezaron los tumultos, ¿no? En el salón Odeón, por ejemplo... habló un sacerdote silesio excomulgado, Johannes Runge, que atacó violentamente al Papa. Y al día siguiente ya no estaba Runge, estaba la orquesta de Johann Strauss. Pero el salón fue incendiado por unos católicos fanáticos y poco anoticiados, porque no sabían que ya no estaba Ronge, o sentían odio por el edificio, como algunos oyentes me pidieron alguna vez. Y quemaron el edificio, y los bailarines, imagínense, tuvieron que salir rajando. Así que empezaron a no ir a esos salones, porque dicen, no voy a bailar a la enramada, porque a ver si vienen...
Sí, porque te quemás.
Y claro, si te quemás.
Te quemás en ese lugar.
Así que, dicen, sin embargo, el vals siguió teniendo éxito, pero ya reservado a la nobleza, a los salones de palacio, los habitantes de palacio, los macaneros. De todos modos, se siguen bailando valses hoy todavía, quizá no valses vieneses, otros valses, pero valses vieneses también. Uh-huh. En los casamientos
sí,
suelen poner un vals vienés, y entonces la novia baila primeramente con el novio, después con el padre o con no sé quién, y después todos los pelafustanes, amigos y macanudos, se van turnando y bailan con la novia en una cosa patética, verdaderamente, en que nadie da dos vueltas completas sin tropezar. Pues el peor siempre es el novio, que no tiene más remedio que bailar aunque no sepa. Bueno, sería que en los cursos prematrimoniales le enseñaran al tipo a bailar el vals. Y entonces el tipo arranca para el costado con una especie de patada, y la novia lo mira, y los dos hacen algo, y uno desde una mesa conjetura que si así bailan el vals, ese matrimonio no tiene futuro. Quien no puede lo menos, no puede lo más. Bien, ¿a quién dedicar esta charla acerca del vals? Que es una cosa que nos simpatiza mucho. A nosotros no. Incluso el vals ha ingresado en la música argentina bajo la forma de lo que se llama el valsecito criollo, que es un vals. Es un vals. Yo dedicaría esta charla primeramente a Héctor Stolpón, que ha sido el más grande compositor de valses de la historia de la música argentina. Así que yo, que he tenido la suerte de tratarlo y hasta de cantar con él, no puedo menos que acordarme de su figura. También al dueño, al pobre Bolson, que terminó su vida jeteando por la calle, mendigando, qué sé yo. Todo eso por no cuidar. Este programa también tiene un sentido edificante, aunque no parezca, y que es dejar enseñanzas en los niños. ¿Qué aprendió el niño que escuchó este programa? Bueno, que si pone el día de mañana un galpón o un lugar enorme para bailar valses, y si hace rico, después debe tratar de no malgastar ese dinero, ¿no? Para no terminar como Bolson en la calle mendigando. Esto es lo que aprendió todo niño que ha escuchado este programa esta noche. Y entonces mañana la Argentina estará llena de salones para bailar el vals, y entre muchos años estará llena de niños millonarios. Un país de niños millonarios ciertamente tiene futuro. Hemos ido a la discoteca, le hemos leído este informe, y aquí no saben qué nos han ofrecido.
¿Qué le han ofrecido?
Un vals. El discotecario, que es muy imaginativo, nos ofreció un vals de Johann Strauss. Algún día vamos a hablar de los dos Strauss, ya que no de los tres, porque el otro no tenía nada que ver con este, ¿no? Era el pobre Richard Strauss, cuyos enemigos lo jorobaban y le decían, para Richard Wagner y para Strauss, Johann. Bueno, así que también se lo dedicamos a Richard Strauss, condenado a ser confundido con sus ilustres homónimos. Él era quizá más ilustre, pero bueno. Vamos a pasar entonces a escuchar el vals Vida de Artista, un vals que seguramente habrá sido bailado en el Salón Apolo y en el Monshine y en todos los que ya citados. El intérprete será nada menos que la Orquesta Imperial Vienesa. La Orquesta Imperial Vienesa, cuidado. Imperial Vienesa solo puede ser una orquesta de valses o también una panadería. pero en este caso, como no creemos en la versación musical de los panaderos, creemos que se trata de una orquesta. Así que adelante con Vida de Orquesta, no sé si de los más lindos valses de Strauss, pero sí de los más breves, porque como estamos seguros de que todos ustedes van a bailar, no queremos que se produzcan aquí colapsos mortales, así que dura apenas 3 minutos. ¡Adelante, muchachos!
Hemos escuchado a la Orquesta Imperial Vienesa interpretando de Johann Strauss, Vida de Artista.